Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, y para lograr la comunión con Dios es necesario hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como sacerdotes en el orden de Melquisedec, que somos todos nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, nosotros somos sacerdotes en la familia real, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, podemos confesar nuestros propios pecados en la intimidad de nuestra alma. No les vayan a decir los pecados de ustedes a ninguna otra persona, porque eso es asunto privado entre ustedes y Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y en ese momento podemos comprender la parte espiritual de la palabra de Dios. Tomemos un minutito para hacer eso e iniciamos. Amado Padre, en conjunto de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das extraordinario de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que todas las cosas que existen las hiciste tú por medio de tu palabra, Señor. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de recibir esta palabra tuya para ser edificados con la verdad absoluta de la mente de Cristo. Te pedimos ahora, Señor amado, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder hacer uso de toda esta información para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Todo esto que les estoy hablando en estos momentos es el primer versículo del capítulo 3 a la iglesia de Sardes, que es la quinta iglesia que hemos visto. El capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis se dirige a las 7 iglesias. Las 7 iglesias simplemente nos dejan saber las diferentes clases de iglesias que se van a presentar en el transcurso de la edad de la iglesia. Ya han transcurrido 2000 años y pico desde que se hace la iglesia. Casi 2000 años. En el año 70 comienza la iglesia, después de que nuestro Señor Jesucristo da el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Lo que tenemos aquí es que la iglesia, con tanto tiempo que lleva, siempre sigue los patrones de estas iglesias. Ya nuestro Señor sabe que esos son los patrones que van a existir en las iglesias. Puede que una iglesia tenga patrones de diferentes iglesias dentro de la misma iglesia. Pero por lo general, en esto se guía. Él está dando una evaluación por medio de los ángeles, del ángel de la iglesia, que es un ángel. Como ya hemos estudiado esto profundamente, esto no se refiere al pastor de la iglesia. En ninguna parte de la Biblia se encuentra la palabra ángel para referirse a un pastor o a un profeta. Pero sí se refiere a un ángel. Este ángel es el ángel que está guardando notas, tomando notas en la corte del cielo, porque nosotros estamos pasando por un conflicto angélico en el cual se está haciendo un juicio de apelación, que es el juicio de apelación de Satanás. Y ese es el motivo por el cual Dios hace al hombre en la faz de la tierra, para enseñarle a Satanás lo justo, lo verídico y lo amoroso que es Dios. El ángel está tomando, como el taquígrafo de la corte, está tomando nota de todo lo que está pasando dentro de estas iglesias. Se escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ya vimos lo que son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? El Espíritu Santo. Fuimos al Antiguo Testamento y vimos todas las escrituras que tienen que ver con esto. Los 7 espíritus de Dios se refieren al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos va a entender todas las cosas. Las 7 estrellas también tienen que ver con ¿qué? Las 7 iglesias. Las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Los son 7 estrellas, que son los 7 ángeles, y fuimos al Antiguo Testamento para darnos cuenta a quién se le decía estrellas. Vimos que eran las estrellas de él, o eran las estrellas de la familia de Abraham, o eran, ¿quién más? Las estrellas, las 12 tribus. Estamos bien, ahora sí estamos llegando a Pénjamo. Eso se refiere a las 7 iglesias, y vimos que esos candelabros también se refieren a las 7 iglesias, y que no son el mismo. Dice esto: yo conozco tus obras. Nuestro Señor Jesucristo conoce todo, porque como Dios, Él es omnisciente. Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y aquí estamos hablando de que esta iglesia tenía la reputación de ser una iglesia grande, fuerte, pero estaba lleno de religiosidad, estaba lleno de canciones, estaba lleno de cosas, no se aprendía la palabra de Dios. No se estaba utilizando el Espíritu Santo en la iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. No saben ni siquiera en esta iglesia lo que es la confesión de los pecados. Estamos hablando de Dios Todopoderoso. No te vas a presentar enfrente de Dios todo sucio, arrapastroso. Tienes que confesar tu pecado para estar enfrente del trono de Dios Todopoderoso. Ellos no están utilizando la confesión, por eso está muerta la iglesia. Porque toda la producción está hecha en la carne. Bueno, no voy a entrar en las otras religiones porque no es necesario en estos momentos, pero este es el resultado de esta iglesia. Esta es una de las dos iglesias que no tiene comendación. ¿Saben lo que significa comendación? Comendar, darle una comendación a una persona es decirle algo bueno a la persona. No tiene comendación esta iglesia. Todo lo que tiene es condenación. Dios está diciendo que esta iglesia no está produciendo nada bueno. Hay muerte en esta iglesia. Y eso se ve mucho. Miren, hay iglesias que son muy emocionales, que dicen que están vivos y aquí está el Espíritu Santo, está todo más, pero no hay conocimiento de Dios. Tú les hablas de las cosas de la Biblia y no las entienden. Básicamente porque son discernibles por medio del Espíritu Santo. Nosotros no estamos aquí en la faz de la tierra para glorificar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la faz de la tierra para glorificar a Cristo, para enseñarnos la palabra de Dios a nosotros, para glorificar a Cristo. El Padre glorifica al Hijo, el Espíritu Santo glorifica al Hijo. El Hijo es el que es digno de alabanza y glorificación. ¿Se recuerdan de ese versículo bíblico? Yo sé que es muy posible que ustedes no se recuerden de los versículos bíblicos, pero sí se van a recordar de los principios que estos encierran. Y parece mentira, pero sí, el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios y los principios que se encierran en la Biblia sí quedan grabados en nosotros. ¿Cómo lo hace Él? Es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Estamos viendo que el problema que tiene la iglesia es que se ha metido a la religión, que se ha metido a las cosas del mundo, que tiene la apariencia, está falsificando la cristiandad, metiendo la religión de por medio. Han llegado a un punto de complacencia con la mezcla del mundo y la iglesia, y le han volteado la espalda a la solución para la vida espiritual, que es ese caminar, esa relación íntima con el Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿No puedes tener esa relación íntima con el Hijo de Dios, que es el Mesías? Estamos hablando del Dios Todopoderoso que viene a la faz de la tierra si no es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo da a conocer. Por eso se dio el Espíritu Santo el día de Pentecostés, para que nosotros pudiéramos discernir y pudiéramos entender que es nuestro Señor Jesucristo, es el que es digno de alabanza y glorificación. La representación de esta visión de nuestro Señor Jesucristo es de un juez. Esta visión es de un juez que va a pasar juicio a las iglesias. Quien en una mano retiene la fuente de la solución de nuestros problemas, que es el Espíritu Santo. Ahí están, el que tiene los siete Espíritus de Dios, tiene en sus manos los siete Espíritus de Dios. Eso es el Espíritu Santo el que nos deja saber las cosas. En la otra mano tiene las siete estrellas que representan a los ángeles de las siete iglesias. Al hacer eso, les enseña es que por un lado, Él es el que está atrás de estas evoluciones de la iglesia local, y por el otro, Él es el que provee aquello que es necesario para pasar todos los exámenes que conducen a la victoria espiritual para su gloria. Nosotros estamos aquí para glorificar al Señor. Pero en este caso, a esta iglesia, como pueden ver, está bateando cero la iglesia. En otras palabras, dice aquí, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. De Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios de las siete estrellas, dice eso, yo conozco tus obras. En otras palabras, estoy perfectamente al tanto con cada aspecto de tu vida, y eso no se puede racionalizar. Nosotros no podemos decir que somos víctimas de las circunstancias, pero eso no podemos avanzar. Todos nosotros estamos en el mismo barco. Por nuestra propia cuenta, tenemos que tomar la decisión de seguir a Dios. Eso no es asunto de religiosidad, ni que el pastor va a salir a traerte a la iglesia para que pueda sacar lana el pastor de las personas que van a la iglesia, porque de eso no se trata. Ya les he dicho no sé cuántas veces que Jesucristo no murió por tu cuenta bancaria. Jesucristo murió por tu alma. Él es el que te va a prosperar, tú no lo vas a prosperar a Él. Y Dios no te va a bendecir por lo que tú le das a la iglesia. No vayan a creer eso, es una salvajada. Que Dios te va a bendecir porque tú le estás dando lana a la iglesia. No, Señor, es el que te bendice a ti para que tú, cuando estés lleno de la sabiduría de Dios y conozcas de qué se trata, tienes el privilegio de poder dar. No para que te bendiga, la bendición ya te la dio Él. No, es que tú no lo vas a dar para que te bendiga, ya lo vas a comprar. Son tonterías que en otras iglesias se dicen, pero bueno. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones de llegar a la meta. Y aquí no hay excusas. Las provisiones ya están hechas para que nosotros podamos llegar al objetivo. La solución la da nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo la palabra que utiliza es oida. Ya sabemos lo que significa la palabra oida. El conocimiento de Dios. Utiliza ese conozco, no es ginosco en el griego. Es oida, conocimiento intrínseco que Dios tiene. Como Dios, con su omnisciencia, Él sabe todo lo que está pasando dentro de la iglesia. Tiene que ver con su omnisciencia. Nosotros no podemos esconder nada a nuestro Señor. A las demás gentes sí le podemos esconder, porque nosotros somos muy interesantes y nosotros somos muy astutos, pero a Dios no le va a esconder nada. El asunto es entre tú y Dios. Y después dice que tienes la reputación de que vives, pero estás muerto. Muchas personas toman esto como un contraste. Fíjense, esto es muy importante, pónganle atención. Este versículo es utilizado por muchas personas para formar un contraste. Fíjense en esto, es muy parecido a la salvación por señorío, que si el Señor no es Señor de todas las cosas, entonces no es Señor de nada y tú no has sido salvo y por eso no das frutos, lo cual es una mentira, no tiene que ver nada con el asunto. El asunto es que Dios, el Espíritu Santo, te sella a ti en el momento de creer en el Señor Jesucristo para siempre. Que produzcas o no produzcas, es asunto de que si conoces o no conoces a Dios. Si lo quieres conocer, vas a producir porque Él te va a dar el querer como el poder. Y si no, no vas a producir nada, pero vas a estar salvo, no vas a tener nada, pero Dios te rescató del mercado de esclavos del pecado porque creíste en la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No te recostaste en tus propias obras para entrar al cielo, sino te recostaste en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para entrar al cielo, que esa es la que cuenta, la que hizo el Mesías. Con eso en mente, muchas personas toman esto como un contraste, estar vivo espiritualmente o muerto espiritualmente. ¿Qué significa en la mente de ustedes? Si tú dices, esa persona está espiritualmente muerta, ¿qué les viene a la mente a ustedes? ¿Que es creyente o que es incrédulo? Incrédulo. Eso es lo que la mayor parte cree, que esto se trata de que esta iglesia es incrédula. Ese es el contraste que le da. Pero recuérdense que aquí, esto se le está escribiendo a quiénes. A las iglesias de Dios. Aquí se está hablando de otra clase de muerte. Se está hablando de la muerte carnal de esta persona. La iglesia está en la carne. Han sido salvos por el Espíritu Santo o por nuestro Señor Jesucristo. Ellos han sido salvos, tienen vida eterna, han nacido espiritualmente. Tienen alma, cuerpo y espíritu. Espíritu viene de Dios. Nuestro Padre nos hace nacer espiritualmente. Cuando la persona ha nacido espiritualmente, pero está en la carne, yo les he puesto esto en la segunda fase del plan de Dios. Aquí es la vida cristiana. La vida cristiana se hace por medio del Espíritu Santo. Y aquí es el sistema cósmico carnal. Cuando el creyente está aquí, está controlado por la carne. Y su producción es obras muertas. Este es un creyente. Cuando está aquí, está muerto en vida. Muerto y produce obras muertas. Siendo creyente, esta persona tiene alma, cuerpo y espíritu. Ha nacido espiritualmente. Aquí tiene alma, cuerpo y espíritu. Esta persona está siendo controlada por el espíritu. Su alma está siendo controlada por el espíritu y produce obras de bien divino. Cuando esta persona peca, sale de la plenitud del Espíritu Santo y entra en la carne. Aquí está controlado por la carne, por su naturaleza pecaminosa, y se dice que está muerto. A eso se refiere. Este es un creyente. La diferencia entre el creyente y el incrédulo es que el incrédulo tiene solamente alma y cuerpo, pero no tiene el espíritu porque no ha nacido espiritualmente. Tiene que creer en el Señor Jesucristo para tener vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Recuérdense de eso. La vida eterna está en Cristo. Tiene el Hijo, tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí está la condenación eterna, y esta persona está condenada eternamente si no cambia de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Está condenado. Pero si cree en el Señor Jesucristo, nace espiritualmente y nace de Dios. Y ahora, en el momento que creyó, en el instante que cree, tiene vida eterna. No cuando muera, no, ya lo tiene. Está en la parte terrenal de la vida eterna, pero tiene vida eterna. El asunto es que la mayor parte de las personas entran a la segunda fase del plan de Dios, pero inmediatamente pecan. Y pecan y no saben cómo confesarse. Nadie les ha dicho, no entienden cómo. Se pasan toda la vida aquí abajo produciendo obra muerta. Esta persona no le da nada a Dios, no le da la gloria a Dios, está haciendo las cosas del mundo. En tal condición no glorifica a Dios. No es el contraste entre esta persona y esta persona. El que cree en el Señor Jesucristo ha nacido espiritualmente. No está hablando de una persona no regenerada versus una persona regenerada. Está hablando de una persona que está caminando en el Espíritu o está fuera del caminar del Espíritu. Está en la carne. A eso se refiere. En otras palabras, esta persona está regenerada, pero está haciendo las cosas de la carne. Lo que yo puse aquí es que muchas personas toman esto como un contraste de estar vivo espiritualmente o muerto espiritualmente. En otras palabras, que no es una iglesia regenerada, sino una iglesia que no es regenerada. Pero resulta que esa iglesia es regenerada. Miren, nuestro Señor Jesucristo está mandando la carta a la iglesia. La iglesia por sí significa que son creyentes. En todas estas cartas se está dirigiendo a los creyentes. Claro, tenemos que reconocer que en la Biblia existen 8 clases de muerte. Cuando nosotros vemos la muerte en la Biblia, tenemos que saber a qué muerte se refiere. Hay 8 muertes en la Biblia, al igual que hay 7 bautismos en la Biblia. La mayor parte de la persona conoce un solo bautismo y ahí queda. No estamos hablando del bautismo ahorita. El bautismo, si ustedes están interesados, ya eso está grabado. Él les puede dar la cinta de eso para que ustedes puedan escuchar la parte bíblica de estos asuntos. Lo que sí les voy a enseñar hoy van a ser las 8 muertes que están en la Biblia. Y ahí están enumeradas las 8 muertes, la muerte espiritual de la raza humana. Y les voy a hablar de todo esto individualmente, pues nos vamos a demorar probablemente 3 clases en esto. Dios quiere que nosotros estemos informados. El ignorante no puede hacer nada. Dios quiere que nosotros tengamos el conocimiento pleno de todas las cosas. Si tú eres ignorante del inglés, ya sabes qué clase de trabajo estás haciendo. Porque no hablas inglés y no te puedes defender, entonces tienes que tomar cualquier trabajo. Pero si hablas inglés, ya comienzas a subir. Lo mismo pasa con las cosas espirituales. Mientras más conoces las cosas de Dios, más te puede utilizar Dios. Mientras menos conoces, menos te puede utilizar, pues no sabes nada de las cosas de Dios. Fíjense en las 8 muertes que habla la Biblia. La muerte espiritual de la raza humana, que es esta de aquí. Todos nosotros nacemos en el mercado de esclavo de pecado, y todos nosotros nacemos con alma y cuerpos espiritualmente muertos. Todos, sin excepción, hasta el Papa. ¿Cómo la ven? ¿Cuál es el único que no nació espiritualmente muerto? Nuestro Señor Jesucristo, porque todos esos tienen la semilla del hombre. El que viene de la semilla del hombre nace espiritualmente muerto. Pero nuestro Señor Jesucristo nació con la semilla de la mujer y de Dios. El Espíritu Santo creó 23 cromosomas, se los pone a los 23 cromosomas de la Virgen María, y ahí viene nuestro Señor Jesucristo sin el pecado original. No nace en el mercado de esclavo de pecado, sino nace libre, y Él es el que redime al que está en el mercado de esclavo de pecado. Esa es la muerte espiritual de toda la raza humana. Después viene la muerte física de la raza humana, y esa la podemos entender fácilmente. Todos nos vamos a morir, a menos de que venga el rapto de la iglesia. Aquí, como decía una amiga mía, aquí con garras y todo, con marcas de gato y todo te llevan. No me lleves, sí te llevo. ¿Qué más? Porque cuando él dice, nos fuimos, nos fuimos. O ven acá, vienes acá. También está la muerte sexual que aparece 2 veces en la Biblia y está en referencia a Abraham. Después vemos las obras muertas, la producción del creyente que está en el sistema cósmico. Después viene la muerte cósmica. Esta es la producción de obras muertas del que está en esta condición. También viene la muerte cósmica. El cosmos es el mundo o carnalidad temporal, que es esta persona. Esta persona está muerta. Aunque está viva, está muerta porque está haciendo la voluntad de su padre, el diablo, no de Dios. Y la otra muerte es la muerte en Cristo. Recuérdense que aquí, de la única manera que salimos aquí, ¿cómo es? Muertos. O mueres en Cristo o mueres en tu pecado. Si mueres en tu pecado, condenación eterna. Si mueres en Cristo, vida eterna. Y el segundo juicio es cancelado. Después viene la segunda muerte. ¿La segunda muerte para quién es? No hay segunda muerte para el creyente. La segunda muerte para el incrédulo. Y después el pecado que conduce a la muerte. Hay un pecado que conduce a la muerte. El pecado que conduce a la muerte es para el creyente. El creyente que rechaza continuamente la palabra de Dios. El pecado que conduce a la muerte es una muerte que la verdad que no vale la pena. Y todo esto lo vamos a ver con lujo detalle. Si ustedes gustan escribir esto, a medida que estoy pasando lo voy a poner así. Este es el primer punto que vamos a tocar y lo vamos a estudiar con lujo detalle. La muerte espiritual fue la pena por el pecado. Fue dada como advertencia para la humanidad en el jardín del Edén. Y esta es la condición en la cual todos nosotros nacemos. Si tienes un padre natural, naciste espiritualmente muerto. Todas las personas que tienen padres nacieron espiritualmente muertas. En otras palabras, esto es algo muy interesante porque hay personas que se creen que no, yo no peco, yo soy, yo no pecar, si yo hace 10 años que no peco. Con eso que te dices, ya está pecando porque te estás haciendo una mentirota, sí. Pero de todas maneras, estás condenado, canijo, que te portes muy bien, ya tú estás condenado. Si no crees en el Señor Jesucristo, te fuiste. Fíjense lo que nos dice Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él muriendo morirás. Eso es lo que dice el hebreo. ¿Qué fue lo que pasó? La mujer comió y la mujer le dio al hombre, el hombre comió y de ese punto toda la raza humana fue condenada. Todos que nacen del hombre vienen espiritualmente muertos. Ese muriendo se refiere a la muerte espiritual en el momento de nacer o en la caída del hombre en el jardín, que es el origen de la muerte espiritual. Y ese fue el pecado original de Adán en el jardín. Ahora, la pena fue impuesta cuando ocurrió la caída del hombre y es perpetuada en la raza humana a través de la imputación del pecado original de Adán a la naturaleza pecaminosa. El pecado original de Adán es imputado a la formación genética de ese pecado. La naturaleza pecaminosa viene genéticamente en la raza humana, a través de la semilla del hombre. A ese lugar es donde se pone el pecado original de Adán, condenando al hombre. La salvación tiene que ser precedida por la condenación. Todos nosotros condenados, cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio, es que tenemos la oportunidad de nacer espiritualmente. La naturaleza pecaminosa humana es transmitida a través de esos 23 cromosomas del hombre que fertilizan el óvulo de la mujer. Nosotros no somos condenados por nuestros pecados personales. No, eres condenado por el pecado original de Adán. Ahora fíjense en esto para que ustedes entiendan. Esto de aquí, ustedes han visto una representación de esto. Esto se llama en el griego esperma. Ese es el nombre, que quiere decir semilla. Y hay una palabra espermatozoide. Tiene 23 cromosomas, la del hombre. La mujer ovula una vez al mes y a través del cuerpo polar y meiosis bota 23 cromosomas que están infectados y se queda con 23 cromosomas limpios. Cuando el hombre y la mujer copulan y engendran, 23 cromosomas del hombre, 23 cromosomas de la mujer, una nueva persona. Cuando la Virgen María ovula, ahora recuerden que a la Virgen María le funcionaba todo. Hay personas que quieren decir de la Virgen María como si fuera Dios y que nunca ha tenido principio y fin. Pero la Virgen María es la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, no la madre de Dios. Aunque Jesucristo es Dios y es hombre, pero ella es la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. No la madre de Dios porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Decir que ella es la madre de Dios, entonces quiere decir que ella precede a Dios. Y eso no es bíblico, no está en ningún lugar. Entonces cuando la Virgen María ovula, bota los 23 cromosomas de su padre. Ya tenía padre, pues tenemos el libro genealógico de ella. Y se queda con 23 cromosomas perfectos. Y a estos 23 cromosomas perfectos, Dios el Espíritu Santo prepara 23 cromosomas. Y de aquí viene nuestro Señor Jesucristo. Con alma, cuerpo y espíritu, porque el pecado original de Adán no es imputado a él. Porque él no viene de la semilla del hombre. Él es sin pecado concebido. Y este es el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. La muerte espiritual ocurre en el momento del nacimiento físico. Cuando la persona nace físicamente, nace a la vez espiritualmente muerta. No tiene contacto con Dios. Y la raza humana entera nace físicamente viva y espiritualmente muerta debido a dos imputaciones judiciales que ocurren en el momento del nacimiento físico. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿qué pasa si ese niñito o esa niñita nace y al día se muere? Nació con alma y cuerpo, no nace espiritualmente viva. ¿A dónde va? ¿No ha llegado conciencia divina todavía? Y Dios no le cuenta. Si no llega a ser contable, porque Dios lo salva automáticamente. Y así se salvan millones y millones y millones de niños que mueren. Niños que nacen de musulmanes, por ejemplo, que no llegan a conciencia divina, todos esos niñitos son salvos. porque Dios no les llama a contabilidad, pero les dio vida humana y van a ir al cielo. Es interesante, Dios es perfectamente justo en todo lo que hace. Nosotros a veces decimos, caramba, porque a veces nos muestran fotografías de personas que mueren en el Sudán, que son niñitos que en la barriga se le pone grandísimo. Se mueren por hambre. ¿Cómo es posible que Dios permita que esta gente se muera así? ¿Dónde está Dios? Usted no ha oído ese reclamo que le hacen a Dios. Pues esos muchachitos, si no se mueren de esa manera, que es rápida la muerte, y después tienen vida eterna, nunca se hubieran salvado. Porque si entran en el sistema que tienen esas personas y no encuentran a Dios jamás. Preferible que se mueran jóvenes así y tengan vida eterna, que vivan y después no tengan vida eterna, porque van a escoger lo que les enseñan sus padres, que es parte, nada más y nada menos, de la maldición de 1000 años. Porque si el padre no conoce la palabra de Dios, no se la transmite al hijo. Entonces lo maldice de esa manera. Hay una maldición que viene de los padres, que no es enseñar a los hijos la verdad. Si no le enseñan a tus hijos la verdad, los estás amolando. Eso es lo que tenemos aquí. Cuando la vida biológica emerge de la matriz, Dios crea la vida del alma y le imputa vida biológica. Se les voy a poner esto en una fotografía aquí que les voy a hacer yo. Fíjense cómo funciona todo esto. Aquí, cuando el niño emerge de la matriz, lo que estamos viendo es la vida biológica. Aquí está el bebé que sale de la matriz y aquí está el alma que se la pone Dios en el momento de nacer. Eso consta de la vida biológica, que es la vida del cuerpo humano, la casa que ha sido preparada humanamente en la matriz de la madre. Es una casa donde va a residir la verdadera persona, que es el alma. Dios, en el momento del nacimiento, que es Neshama, que es el soplo de la vida, Dios le pone el alma. Aquí tenemos la vida del alma y la vida biológica. Y cuando estas dos se unen, tenemos, ¿qué? La vida humana. Y esto es interesante porque esto contesta una serie de interrogantes impresionantes. Por ejemplo, hay muchos cristianos que van a entrar a hacer campaña para que no se haga esta fecundación de los óvulos en un petri dish, que le llaman. Ahí resulta que los dos están poniendo. En un petri dish se está poniendo el óvulo de la mujer y el esperma masculino. ¿Quién está proveyendo? Tiene padre y tiene madre. Pero en la clonación sale de una sola persona. Sale la célula y esa célula, de cierta manera, la hacen crecer a que se forme un hombre. Y no, que eso no puede ser, que eso es anticristiano, que bla, 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 bla. Se han hecho campañas para evitar eso. Si tú conoces la verdad, ¿qué tiene que ver eso con el asunto? Nada. Porque resulta que aquí el que pone el alma en la vida, ¿quién es? Dios. Si Dios no lo pone, pues si no le da el visto bueno, puedes hacer toda la carne que tú quieras, puedes hacer las casas que tú quieras, y si Dios no le da la vida, no hay vida humana. Porque la vida humana la da Dios. Ahora puede ser una persona que no tiene alma, que mueve y todo lo demás, pero no tiene nada. Y si Dios da la vida, ya te dio el visto bueno. El asunto es que no importa cómo venga, ellos han venido a sacarlo de la clonación. ¿Implica qué? Fíjense por un momento, calcúlenle cómo es el asunto. Porque la clonación, tú vas a clonar a una persona que ya tiene el óvulo completo. Que ya tiene del padre, tiene de la madre. Este óvulo no pasa por el proceso de meiosis y mitosis. No hay ovulación. En el proceso de ovulación se botan 23 cromosomas. De todas maneras, lo que se trata de evitar por la parte satánica es que el asunto de que naces espiritualmente muerto. No nos vamos a gastar el tiempo haciendo estas clases de campañas. Lo que tenemos que hacer nosotros es conocer la palabra de Dios. Nada más, tú ponte a hacer lo tuyo y olvídate que la gente que no conoce a Dios haga lo suyo. Son campañas humanas. Si Dios lo permite, se hace. Si no lo permite, no se va a hacer. Queremos prepararse a cabeza. Si Dios no quiere, no se hace. Bueno, simultáneamente entonces, la naturaleza pecaminosa es imputada porque este cuerpo genético viene con la naturaleza pecaminosa de Adán. O sea, con la información genética que proviene de quién? De Adán. Viene de atrás todo eso y viene el pecado original. Ahí, a esa naturaleza pecaminosa se le imputa el pecado original de Adán. Cuando la persona tiene el pecado original de Adán, nace espiritualmente muerta, porque no puede haber esa condición de Dios donde está el pecado. Ahora, desde su nacimiento, el estado de la raza humana es el de muerte espiritual. Fíjense lo que nos dice Efesios 2:1. En cuanto ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, no debido a sus transgresiones y pecados. Ojo, lo que dice el griego es que estaban muertos en sus delitos y pecados. No es causativo. Causativo está en el dativo, en el griego, no es debido a sus pecados, que está muerto, sino estaban muertos en sus delitos y pecados. Y claro, esto viene del pecado original de Adán. Y en Romanos 5:12 lo clarifica perfectamente bien. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, este es Adán, y la muerte espiritual por medio del pecado, si tú tienes el pecado original de Adán imputado a ti, pues ahí está. También la muerte espiritual pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron cuando Adán pecó. Nosotros venimos espiritualmente muertos. Aquí no hay tu tío ni mi tío. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, no tienes vida eterna porque somos condenados por nuestro pecado. Esto quiere decir que nosotros nacemos físicamente vivos, espiritualmente muertos, para que si nosotros morimos antes de llegar al punto de conciencia divina, automáticamente vamos al cielo. Adán tomó la decisión por toda la raza humana. Él es la cabeza de la raza humana. Nuestros pecados no son imputados a nosotros, sino a Jesucristo en la cruz. porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. Ahora, la muerte espiritual se perpetúa en la raza humana a través del nacimiento físico. Cuando el hombre y la mujer se unen, ahí viene el pecado y continúa, porque es parte del conflicto angélico. Tienen que haber suficientes personas tomando decisiones. Eso quiere decir que la raza humana no es condenada por sus pecados personales, sino por el pecado original de Adán. ¿Sí se dan cuenta? La condenación de la raza humana no está basada en nuestros pecados personales, sino en el pecado imputado de Adán. La raza humana no es condenada por la imputación de sus propios pecados, sino por la imputación del pecado original de Adán, a la naturaleza pecaminosa humana, que fue formada genéticamente. La condenación está basada en nuestros pecados personales, son el resultado de la muerte espiritual. La condenación se basa en el pecado imputado. Fíjense ustedes que lo que pasa con el pecado es que nos separa de Dios, porque nosotros ya como adultos y conocemos cómo es el asunto, cuando pecamos estamos fuera del plan de Dios. Y Él lo que quiere es que estemos dentro del plan de Dios para que podamos crecer. Si no crecemos, no tenemos nada. Si crecemos, estamos bien. Como pueden ver, aquí no hay nada de religión, señores. Aquí lo que hay que conocer a Dios para hacer las cosas de acuerdo a su plan. La muerte espiritual es real. Esta fue la muerte espiritual actual de Adán, que tomó la decisión por toda la raza humana, y todos nosotros estamos realmente muertos espiritualmente en el momento que nacemos físicamente. Todos nosotros. La muerte espiritual de sustitución ocurrió en la cruz cuando nuestro Señor Jesucristo cargó con los pecados de su cuerpo en la cruz y fueron juzgados. Él pagó por nuestros pecados. Nuestros pecados personales nunca fueron imputados a nosotros para condenación, sino a Jesucristo como nuestro sustituto. En 1 Pedro 1:2-24, fíjense lo que nos dice. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas han sido sanados. Los pecados de nosotros fueron a Él. Pero si tú no aceptas la obra de salvación, tú te vas con todos tus pecados. ¿La condenación viene por medio de qué? Por el pecado original de Adán. Sobre eso, esto viene a ser parte de tus obras. Son obras que no sirven para nada. En Romanos 5:8 también nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores en el momento que nacemos espiritualmente. La solución para la muerte espiritual se encuentra en Romanos 6:23. Fíjense en la solución. Porque la paga del pecado es un solo pecado en el singular. Quiero que vean esto porque en el griego está en el singular. Un solo pecado en el singular, refiriéndose al pecado original de Adán. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Cuando el niñito nace, el niñito está vivo físicamente, pero espiritualmente el trozo de Dios está muerto. Y una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo está físicamente vivo, tiene alma, tiene cuerpo, pero está muerto en los ojos de Dios porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y después nos dice, pero el don de Dios, que es el regalo de Dios, es la vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el Mesías, y si nosotros creemos en Él, ya no nos basamos en nuestro propio trabajo, en nuestro propio comportamiento, que vamos a hacer lo mejor y que no. Aquí la cosa es que el que te dio la vida eterna es el Todopoderoso. Nadie se puede vanagloriar. ¿Quiere decir eso que pasa lo que te da la gana? De ninguna manera. Recuérdense lo que yo les he dicho. ¿Qué es lo que pasa con nuestros pecados? Tiene consecuencias dañinas todos nuestros pecados. Está haciéndote en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Satanás, que te vayas en contra de la voluntad de Dios para que utilices tu propio plan separado de Dios. Y Dios te dice, no, tú eres hijo mío, yo tengo un plan perfecto para tu vida. Y cada vez que tú haces un pecado de eso, tú vas a hacerte daño a ti mismo. Los pecados tienen consecuencias dañinas, grandes consecuencias. Depende del tamaño de este pecado. El problema de la muerte espiritual se soluciona en el momento de la regeneración espiritual. Nacer de nuevo soluciona el problema de la muerte espiritual. Ya está, ya naciste de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nacemos a la familia real de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Aquí todos nosotros somos hijos de Dios Todopoderoso. ¿Es más uno que el otro, más igual uno que el otro? No, señor. Somos igualitos. Que yo soy, no, porque mi familia, que yo tengo mi familia, que yo tengo mi lana, que yo soy diferente. No, señor, ante los ojos de Dios, nada. Es más, no te estés subiendo porque lo que tienes te lo dio Dios. O sea, que no te andes vanagloriando con babosada porque vas a terminar mal. La muerte espiritual es el tema de 1 Corintios 15:22. Dice, porque así como en Adán todos mueren. Ahí está, pues, más claro no lo dice nadie. Esa es la muerte espiritual. Así también en Cristo todos serán vivificados. Todo el que cree en el Hijo está vivificado, tiene vida eterna. No hay un miembro de la raza humana nacido de mujer que es condenado en base a sus pecados personales. Los pecados personales son el resultado de estar espiritualmente muerto. Solamente Adán y la mujer fueron condenados en base de su pecado original. Ellos eran la cabeza de la raza humana. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todo tu plan para nuestra vida, para saber estas cosas importantes que sabemos que disipan en nosotros todas aquellas inquietudes que tenemos por falta de conocimiento, por ignorancia. Que sacas de nosotros la ignorancia y nos das el conocimiento pleno de tu Hijo y de tu plan para nuestras vidas. Te damos las gracias por todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.